noticias a través de Facebook. Hoy aparece también en varias portadas de diarios de circulación nacional y tiene que ver con este programa que se llama Quédate en México. El gobierno de Estados Unidos reanuda este programa y para hablarnos de este reinicio está con nosotros Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Querido Javier y querida Gaby, qué gusto también. Encantado de que me invitaran.
Cuéntanos un poco de esto que hemos visto en distintos diarios que tiene que ver con este programa, que por lo menos varios ponen de la era Trump. ¿De qué se trata Quédate en México?
Pues fue parte de la estrategia del gobierno de Trump para cerrar a Estados Unidos a la migración y al refugio, y como una manera para disuadir a la población solicitante de refugio a que ya no llegara a Estados Unidos, fue un mecanismo de barrera que pues lamentablemente nos rebotó a nosotros. El gobierno de México aceptó ser parte de esta estrategia. Primero, de hecho, desde muy principio, el gobierno de López Obrador ya tenía pues en el horizonte la aceptación de este programa. Formó parte de las presiones muy grandes que Trump influyó sobre México. De hecho, todavía tenemos la influencia de Trump en nuestra política migratoria. Y ahora lo que vemos pues es la temporada 2, que es la continuidad de este programa, que supuestamente en el esquema de Biden tendrá pues mejores condiciones desde la perspectiva humanitaria, lo cual es difícil que sea muy diferente debido a que la capacidad operativa que tenemos en México pues no tiene variación. O sea, estamos en el mismo escenario de crisis humanitaria muy compleja en las ciudades fronterizas del norte en particular, y en el sur, como está claro, por lo menos en Tapachula.
Sí, pero entonces, Tonatiuh, a ver, en mejores condiciones dicen, pero lo cierto es que esto significa que las personas que cruzan a Estados Unidos las regresan o ni siquiera cruzan, sino se tienen que esperar en México para hacer el trámite.
El procedimiento, vamos a poner un contexto rapidito.
Sí.
Ahorita tenemos más o menos 180,000 personas y contactos arribando por mes con las autoridades fronterizas de Estados Unidos. De ese gran conjunto, un fragmento será aceptado de que inicie su proceso.
Sí.
Y es un fragmento pues pequeñito. Uh-huh. Y esas personas las regresarán a México, pero ahora con un documento que es una cita ante un juez migratorio. Uh-huh. Y esperarán en México. Uh-huh. Y entonces el programa supone, al menos así está a la letra, por el lado de Estados Unidos, así está la letra, de que estas personas tendrán albergues seguros, de que tendrán protección, de que tendrán estancia regular, permisos de trabajo, servicios de salud. Bueno, regresarán también con una vacuna, anti-COVID. Uh-huh. Van a tener transportación el día que les toque su cita. Uh-huh. Al puerto que corresponde. Uh-huh. Asesoría jurídica y todo el esquema de buenas ideas y buenas intenciones que tendremos que realizar desde México.
Claro.
Y ese es el gran asunto.
Sí, claro.
Que cómo se opera todo eso.
Sí.
Entonces en eso estamos, en ese esquema. Ahorita empezó en El Paso, Juárez. Uh-huh. Con muy pocas personas, pero van a ser 7 puntos en total los que estén haciendo esta operación.
Uh-huh. Y entonces, o sea, digamos, en el análisis que haces, Tonatiuh, ¿cómo calificas esto? O sea, porque por un lado dices, bueno, pues hay una serie de medidas que se tendrán que implementar, falta ver si México está en capacidad de hacerlo, pero ¿cómo calificamos o qué, ahora sí que qué fotografía estás viendo de este tema?
Pues sigue siendo parte del esquema de negación de refugio.
Okay.
O sea, si hay una pues violación de la ley de Estados Unidos y de compromisos internacionales de Estados Unidos. Uh-huh. de retorno de refugiados, que es algo pues muy censurado en el mapa jurídico internacional y propio nuestro y propio de Estados Unidos. Pero por eso es que reitero que fue una escapatoria que hizo Trump de la propia legislación de Estados Unidos. Entonces, de entrada, el propio Biden lo calificó a este programa de inhumano e ilegal, y por eso es que lo pararon. Pero ahora con la reactivación que se les obligó por un juicio que está en curso, pues se vuelve a arrancar. Pero lo que quiero resumir es que desde el punto de vista del derecho es un programa violatorio. Sí. Y desde el punto de vista de las condiciones de las personas en las que van a estar, pues sabemos cómo están, solo hay que ver ahorita cómo está la crudeza de la sí. situación de la población haitiana en varios lugares del país sin capacidades de asistencia ni de empleo ni otras necesidades básicas cubiertas. Entonces no está fácil. Vamos a tener, pues ya tenemos, pero más evidente y en versión ampliada, pues una situación de urgencia humanitaria crecientemente grave. Claro. En las ciudades del norte.
Así de claro. Pues, Donatiuh, te leemos, por supuesto, y bueno, estaremos viendo cómo pasan los días y estaremos al pendiente de lo que sea la frontera. Sí, claro. A ver si la siguiente semana tenemos posibilidad de platicar contigo, Donatiuh. Gracias por el análisis.
Con mucho gusto. Un abrazo.
Gracias, un abrazo fuerte. Gracias, Donatiuh Guillén. Ya saben, es experto en temas de migración. Fue también titular del Instituto Nacional de Migración, precisamente al inicio de este sexenio. Sí. Y bueno, pues académico, analista, tuvo ahí algunas presentaciones también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y pues yo comentar esto, que lo platicábamos brevemente el otro día, Risco, que me llamó la atención y me ha llamado la atención aquí en la Ciudad de México, sobre todo sobre viaducto, más o menos a la altura de del periférico rumbo al aeropuerto hasta pasar más o menos el eje central. Pues cada vez hay más personas pidiendo dinero, pidiendo apoyo, personas migrantes, haitianos, hondureños, salvadoreños. Me han tocado algunos con hijos muy pequeños y ahí están en los carriles centrales de viaducto, sobre todo cuando hay mucho tráfico, pidiendo dinero. El otro día pude platicar brevemente con alguno de ellos, venía de Honduras, y bueno, pues están esperando a ver qué es lo que puedes salir de esto. Pero pues invitar también a la gente a que seamos considerados, ¿no? Me tocó ver gente insultándolos, aventándoles el coche encima, gritándoles unas cosas terribles. Y bueno, pongamos un poco en los zapatos de personas que están en esas condiciones, que se tienen que mover, que tienen hijos pequeños y que, bueno, pues están pidiendo dinero, están pidiendo alguna ayuda. Seamos considerados, ¿no? También, la verdad, digo, si no le quieren ayudar, pues es cosa de cada quien, pero insultarlos, agredirlos, aventarles el coche, regrésate a tu casa, no sé qué, ¿no?
¿Cuántas quejas hubo, ¿no? Hace algunos años sobre la política del muro de Trump. ¿Cuántos levantaron la voz? Y bueno, pues también invitar a la gente a que nos escriba desde dónde nos escucha y si también hay presencia de muchos migrantes en la calle. Sí. Por ejemplo, nos escriben en este momento desde Veracruz, desde Oaxaca también, escribiéndonos diciendo de la cantidad de migrantes que están en este momento pasando por nuestro país. Estamos muy al pendiente ahí en @silascosasw Radio México, Gaby.
Así es. Bueno, terminó la conferencia todas las mañanas. Al ratito les damos un resumen. Leo Luna, mándanos por favor a corte con alguna música bonita en este martes de estreno.